Hola a todos, queridos seguidores y suscriptores de nuestro blog y nuestro canal de YouTube con las bases llenas. Como les había prometido hace solo unas semanas atrás, aquí está para todos ustedes el estreno oficial de mi documental Es Hora de Perdonar, sobre los esteroides y el béisbol. ¡Que lo disfruten!
Han pasado 16 años desde que Barry Bonds rompió la marca de jonrones con 73. Esta temporada de 2017, las ligas mayores de béisbol tuvieron su contienda con más vuelas cercas en la historia, entre todos los 30 equipos que la componen. En un momento en el que los controles de dopaje están más rigurosos que nunca, de hecho se considera que la MLB tiene uno de los mejores programas de control de sustancias prohibidas de todos los deportes profesionales y en donde en los pasados 3 años hemos visto la inclusión al Salón de la Fama de jugadores que formaron parte de la llamada era de los esteroides. Me pregunto si ya no es hora de perdonar, pasar la página y darle un poco de crédito a quienes, a pesar de ver su nombre ligado a esta situación, supieron darle brillo y ayudar al deporte cuando más se necesitó. Si es que se les va a poner un cartel, ¿cuál es? ¿El de que cometieron algo ilegal? ¿Cómo puede ser algo ilegal si no existía una ley o control? Entonces, si lo consideramos una trampa o una ventaja sobre sus compañeros, tendríamos que pensar en cuántas se han hecho en la historia de este deporte. Por ejemplo, el 15 de julio de 1995, en un partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Indios de Cleveland, los árbitros confiscaron un bate del líder de los Indios, Albert Bell. La sospecha era que el bate de Bell estaba alterado y tenía dentro un corcho, que por supuesto le daría más velocidad a su swing y más potencia al conectar la pelota. Se creía que ese no era el único, sino que todos sus bates estaban alterados. Los Indios temían que su mejor estrella fuera suspendida. El lanzador Jason Grinsley sería el héroe de esa tarde, pero no precisamente en el terreno. Grinsley, agarrando una linterna en su boca, se coló en los conductos del aire acondicionado y logró llegar hasta el cuarto de los árbitros, donde bajó del techo y reemplazó el bate de Bell por uno no alterado. Al terminar el encuentro, los principales le regresaron al cuarto y encontraron el nuevo bate. Los cuatro referees se pusieron furiosos, pero no había nada que pudieran hacer. Esta no es ni remotamente la primera vez que se sabía de una trampa en las mayores. Ejemplos hay miles. Gaylord Perry, ¿cuántas veces no lanzó su bola de saliva? Pero ¿en cuántas de ellas convenció o lo pudieron probar de que lo hizo? Después de su retiro, Perry confesó lo que muchos ya sabían o se imaginaban, y era que Perry utilizaba sustancias grasas que le permitían que su devastador lanzamiento de tenedor fuese aún más pronunciado. Desde que James Creighton Jr. de los Excelsiors de Brooklyn en 1859 se partió él mismo la muñeca de su brazo de lanzar para poder conseguir una recta que se elevara al llegar al plato y burlar a sus oponentes, en el béisbol se han hecho ilegalidades para mejorar el rendimiento siempre. En muchas ocasiones, esas trampas han sido hasta celebradas por su creatividad. Otros ejemplos, el tercera base de los Gigantes de New York, Bobby Thompson. Cuando conectó su famoso jonrón que le dio la vuelta al mundo, su equipo estaba usando un sistema que inventaron para robarle las señas a sus rivales y los bateadores estaban dándole avisado a todo lo que venía. La leyenda de los Yankees, Whitey Ford. Varias veces cortó la pelota con su anillo de casado o la hebilla de su cinturón y le untaba una mugre compuesta de aceite de bebé y resina para poner a bailar esa bola. Ford fue elegido al Salón de la Fama sin ningún contratiempo y está considerado entre los mejores lanzadores de la historia. Generaciones de liga mayorista han usado diferentes tipos de anfetamina para conseguir mejor enfoque y energía, pero ya a finales de 1980, algunos jugadores habían encontrado una nueva vía de ganar fuerzas, los esteroides anabólicos que sintéticamente producen testosteronas, las cuales, cuando tomas en gran cantidad, te permiten levantar increíbles pesos, día a día, ganando así una tremenda masa muscular, más rapidez y menos cansancio y fatiga. Las testosteronas sintéticas fueron creadas por científicos europeos en 1930 y probadas por los soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial para darles más agresividad y fuerzas en el combate. Durante la Guerra Fría, los países del Este se lo dieron en grandes cantidades a sus atletas y el mundo vio cómo ganaban medalla tras medalla. En los años 60, la NFL comenzó a usarlos. En grandes cantidades, los esteroides causan rupturas en ligamentos y músculos, provocan problemas en el hígado, riñones y corazón, además de dar impotencia sexual y cáncer. En 1988, el cubano José Canseco dejó al mundo del béisbol maravillado cuando logró conectar más de 40 jonrones y robar más de 40 bases. Canseco le dijo a la prensa que la razón de su rendimiento era un plan intenso de pesas en el gimnasio, aunque evidentemente eso no era toda la verdad. El cubano no era el único, ya que varios jugadores lo hacían y algunos periodistas escribieron artículos en sus columnas, pero nadie les prestó atención. Al ver resultados, cada vez más y más atletas se unieron a esa lista. Los físicos cambiaron de manera rápida y se podía notar. Sí, está claro que el swing va a ser más rápido, que estar más fuerte permite conectar la bola más lejos, pero ¿de verdad podemos culpar a estos jugadores? ¿Cuántas veces se ven las noticias de SportsCenter o cualquier cadena de televisión deportiva que se muestren o se celebren los toques de bola, los robos de base, los bateos por detrás del corredor? Palo tras palo, bambinazo tras bambinazo, es lo que vende y es lo que el público espera ver. En 1990, el Congreso de los Estados Unidos pasó una ley que convertía el tráfico de esteroides en una felonía. El Comité Olímpico, la NCAA y la NFL para esa fecha ya lo habían prohibido. Pero debido al gran escándalo que experimentaron las grandes ligas durante los 80 a causa del uso de drogas, el comisionado de aquel entonces, Faye Vincent, estaba más enfocado en luchar contra el uso de cocaínas y marihuana que los esteroides. La asociación de jugadores en esos momentos, liderada por Donald Fair, se opuso fuertemente a ninguna prueba obligatoria de esteroides, alegando que sería una violación al reglamento de respetar su privacidad. Por tanto, a partir de ese momento, los peloteros estaban libres de tomar lo que se les diera la gana. Con esto no pretendo ofender a nadie, y menos me malinterpreten, pero jugadores y leyendas que yo mismo adoro, como Babe Ruth, Mickey Mantle, Willie Mays y muchos más, quizás lo hubiesen hecho si hubiesen conocido los esteroides. Díganme a mí que un jugador utility de 36 años, un jugador de cuadro, jugando para un equipo sotanero y ganando $250,000 por temporada, no tomaría esteroides y aseguraría 3 temporadas más, al menos, donde mejoraría sus números y así vería un incremento en su salario basado en mejores estadísticas para asegurar su retiro y una mejor vida para su familia. Los jugadores hacen lo que sea para llegar a las grandes ligas y luego venden su alma al diablo si es preciso para mantenerse en ella. Esa manera de actuar no la llamo deshonra o trampa, sino la llamo humana. Vivimos en tiempos donde todo se cree puede curarse y solucionarse a través de un medicamento. Somos parte de una cultura de mejoría de rendimiento. ¿No me creen? Miremos entonces la venta de Viagra, Cialis, 5 Hour Energy, Levitro, etc. anunciada en nuestros televisores 24 horas al día. Este es el mundo que vivimos, donde creemos que una medicina nos convierte en superhéroes, superhombres. ¿No me creen? Mírenlo en el cine. ¿Qué tal el conocido personaje superhéroe Capitán América? Los jugadores de los 80, 90, inicios del 2000 sucumbieron ante algo que no los hace diferente a nosotros. ¿Quién es la persona que no se tomaría una pastilla o se pondría una inyección para hacer más dinero en su trabajo? ¿Se imaginan una pastilla que si se la toman ganan el salario de Dwayne Johnson de Rock, el popular actor de cine el cual gana 64.5 millones anuales? Con la huelga de 1994, los dueños de equipo, desesperados de unificarse, sacaron de su puesto al comisionado Faye Vincent y pusieron a uno de los suyos, Buck Sealy, quien era el dueño de los cerveceros de Milwaukee. La propuesta de los dueños era de compartir ganancias con los equipos más pobres, pero basados en la existencia de un tope salarial, a lo cual los jugadores se opusieron totalmente. Después que en marzo de 1995, la jueza Sonia Sotomayor encontrara a los propietarios de equipos culpables de negociar ilícitamente, los jugadores estuvieron de acuerdo en regresar a jugar bajo las condiciones existentes antes de la huelga. Al final, los dueños perdieron más de $700 millones, pero los jugadores habían perdido el respeto de los fanáticos, que tristes y molestos no entendían la guerra entre millonarios y millonarios que estaba pasando. Cuando se reanudó la temporada, los estadios estaban vacíos. Los pocos que iban preferían abuchear a sus propios jugadores que aplaudirlos. En algunos casos, fanáticos se lanzaron al terreno, a lanzarle dinero a los jugadores o a interrumpir los partidos con objetos tirados al terreno. ¿Qué levantó esa temporada? Cal Ripken Jr. Ripken, desde mayo de 1982, había iniciado cada partido para su equipo de los Orioles de Baltimore. Cuando la temporada se reanudó, el legendario torpedero necesitaba solo 116 juegos para igualar la marca del caballo de hierro de los Yankees de New York, Lou Gehrig, con 2.130 partidos jugados consecutivos. Ripken fue clave en recuperar a muchos fanáticos. Firmaba autógrafos por horas cada día y durante esa temporada, su clase y manera de ser ayudó a varios a volver al juego. El 6 de septiembre de 1995, en el estadio Camden Yards de Baltimore, Cal Ripken Jr. superó la increíble marca y el béisbol comenzó a salir del mal momento, pero aún faltaba más. Otra vía para recuperar fanáticos fue la construcción de preciosas y modernas estructuras, estadios que, aprovechando el engrandecimiento de la economía en esos momentos, gracias al explote de la internet, fueron creados. Muchos equipos hicieron joyas arquitectónicas y ahora necesitaban el batazo más emocionante del béisbol y que más gusta para llenar cada asiento, el home run. Desde 1961, el récord de vuelacercas en una temporada pertenecía al Yankee Roger Maris con 61 bambinazos. En la temporada de 1998, varios jugadores parecían amenazar esa marca. Los más comentados eran Ken Griffey Jr. y Matt Maguire, quien en la temporada del 97 ya se había quedado muy cerca de igualarlo con 58. Después de un mes de temporada, ambos estaban empatados con 11. En mayo, Maguire comenzó a despegarse y puso un show jamás visto. Ya no solo los fanáticos llenaban la grada para los partidos donde él jugaba, sino que era una atracción ver sus prácticas de bateo, donde desaparecía pelota tras pelota. De pronto, se unió a la pelea Sammy Sosa, que a pesar de tener mucho poder, no había pasado nunca de 40 bambinazos, por no ser disciplinado en el plato. En la temporada muerta, Sosa había cambiado su estilo de batear, dando una patadita corta antes de abanicar, y esto le daba mejor ajuste para batear bolas en la zona. Junio fue el mes del dominicano, quien el día 26 de ese mes rompió una marca de más de 50 años, con 19 cuadrangulares en un mes. Al terminar, Sammy ya tenía 33 y Maguire 37. El mundo del béisbol giraba sus ojos a esta batalla por romper la ansiada marca y las ligas mayores ganaban fanáticos por minutos, porque nadie podía ser ajeno a esta fiebre de jonrones. Cada estadio a los que iban se vendían completo, noche por noche. El 10 de agosto, Sosa conectó el número 46 y empató a Maguire, mientras en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, admitía su infidelidad, pero el público estaba más interesado en béisbol que en políticas. En agosto, el reportero Steve Wolstein publicó el artículo en donde decía que mientras entrevistaba a Maguire, vio en su taquilla un pomo de pastillas con el nombre Androstenedione. Ese medicamento sube la testosterona en el cuerpo y, por supuesto, está calificado como un esteroide anabólico, pero el cual, en ese momento, se vendía sin receta médica en cualquier farmacia del país, a pesar de estar prohibida en el Comité Olímpico y la NFL, entre otros. ¿Pero qué hizo Boxelli? ¿Qué hicieron las grandes ligas? Quedarse callados la boca. Convertir a ese periodista en el culpable y hacérselo de la vista gorda y seguir ganando millones. El propio Maguire dijo que todo el que quisiera lo podía tomar y que si a él le decían que eso era ilegal, paraba de usarlo y punto. A los fanáticos ni les importó. Maguire era el hombre show y nadie podía cambiar en ese momento la mente de todo un público. El 7 de septiembre y en el juego frente a los Cachorros, el equipo de Sammy, Maguire conectó el jonrón número 61 empatando la marca. La siguiente noche y de nuevo contra los Cachorros, en el cuarto inning y frente a los envíos del derecho Steve Trachet, el potente slugger conectó una línea que salió justo encima de la cerca del jardín izquierdo para así romper el récord. Las imágenes de Maguire recorriendo las bases, los jugadores de los Cachorros estrechando su fuerte mano, su hijito esperándolo en el plato, el abrazo con Sammy Sosa que vino corriendo desde el outfield, y Mark dirigiéndose a las gradas a homenajear a la familia de Maris, llenos de lágrimas en sus ojos. Al que esas imágenes no lo hagan llorar, amar el béisbol, emocionarse o le pongan los pelos de punta, no debe llamarse fanático de este deporte, con o sin el uso de esteroides. Sosa terminaría la contienda con 66 y Maguire pondría el nuevo récord de 70. jugador llegaba a una marca histórica casi incógnito esa misma temporada del 98. 400 jonrones y 400 robadas en su carrera. Era Barry Bonds. Bonds sintió que en su personalidad egocéntrica no era reconocido lo suficiente. Y ni McGuire ni Sosa podían compararse a él como jugador, lo cual era verdad. El caso de Barry Bonds es muy complejo, pero en mi opinión triste. Bonds desde los inicios de su carrera con los Piratas del Pijuan ya era un portentoso del deporte, sin usar ninguna sustancia. Luego de su llegada a los Gigantes en 1993 hasta el 1999, sus estadísticas eran dignas de admirar en el Museo del Louvre en Francia junto a la Mona Lisa de Da Vinci. Desde el inicio de su carrera en 1986 hasta el 1999, Barry ya tenía números para el Salón de la Fama de Cooperstown. Más de 400 jonrones, más de 400 bases robadas, 8 juegos de estrellas, 8 guantes de oro, 4 jugadores más valiosos y otros miles de premios y numeritos más. Ahora sorprendía a muchos cuando los campos de primavera del 2000 llegó con 25 libras de puro músculo. Su mejor temporada en batazos de largometraje era de 46 en 1993. Bonds terminaría el 2000 con una nueva marca personal de 49 en el nuevo estadio, construido en la bahía y con medidas hechas a la perfección para Barry. A pesar de ya tener 36 años, se seguía viendo cada vez más fuerte. En la temporada del 2001, ya el aumento muscular era considerable. De hecho, su pie había crecido unas pulgadas y la talla de su casco de batear también. Para la fecha del Juego de Estrellas, Bonds había conectado 39 vuelas cercas y llevaba el paso a romper la marca de McGuire. Los lanzadores contrarios preferían darle la base por bola que lanzarle, tanto así que recibió en más de una ocasión boleto intencional con las bases llenas. El 9 de septiembre del 2001, conectó 3 bombinazos en Colorado para llegar a 63, pero la temporada se vería detenida 2 días después debido al terrible ataque terrorista del 11 de septiembre en el World Trade Center. Esto provocaría la suspensión momentánea de la temporada y la atención del mundo se centró en la desgracia ocurrida en New York y no en Bonds. El país lloraba a sus víctimas y a sus héroes, ninguno de ellos con un bate en las manos, sino que los héroes, esta vez, usaban un casco de bombero o una gorra de policía. Bonds, cuando se reanudaron las acciones de nuevo, prometió donar $10,000 por cada jonrón que bateara el resto de la temporada. El 4 de octubre, Barry pegaba su número 70 igualando la marca. Y al siguiente día, frente al lanzador coreano Chan Ho-par de los Dodgers, salía de su bate el número 71, superando la marca solo 3 temporadas anteriores establecida por McGuire. Terminaría así la noche con su número 72 y agregaría uno más el último día de la campaña para cerrar el récord con 73. Un jonrón por cada 7 veces al bate, 177 bases por bola y su slugging de 8.79, todos nuevos récords para las Grandes Ligas.
Durante toda su carrera, incluidos los años 99, 2000, 2001 y 2002, Bonds fue examinado en la orina para el uso de esteroides, en todas las veces dando negativo. En el año 2003, Bonds fue llamado a declarar en corte por el caso Valco y bajo juramento declaró nunca haber usado esteroides.
En enero de 2004, las Grandes Ligas anunciaron una nueva política de drogas que originalmente incluía pruebas aleatorias, fuera de temporada y suspensiones de 10 días para infractores por primera vez, 30 días para reincidentes por segunda vez, 60 días para los que dieran positivo por tercera vez y un año para los que estaban dopados por cuarta vez, todos sin pago, en un esfuerzo de reducir el uso de drogas para mejorar el rendimiento en el béisbol profesional. Esta política reforzó la prohibición preexistente del béisbol de sustancias controladas, incluidos los esteroides que han estado en vigor desde 1991. La política debía revisarse en 2008, pero bajo presión del Congreso de los Estados Unidos, el 15 de noviembre de 2005, los jugadores y los propietarios acordaron penas más duras, una suspensión de 50 juegos por la primera ofensa, una suspensión de 100 juegos por una segunda y una suspensión de por vida por una tercera. Las sanciones actuales adoptadas el 28 de marzo de 2014 son 80 juegos por una primera ofensa, 162 juegos por una segunda ofensa y una suspensión de por vida por una tercera. Los jugadores también tienen prohibido participar en la postemporada de ese año, independientemente de cuándo se completa su suspensión.
En resumen, sabemos que los esteroides ayudan muchísimo a ganar más fuerza, más rapidez y a lesionarse menos. ¿Pero hasta cuándo vamos a seguir con la cacería de brujas? ¿Por qué no reconocer la calidad de esos atletas, incluso habiendo utilizado el uso de esteroides? Realmente, de la lista de 100 jugadores de reporte Mitchell, muchísimos nombres eran de jugadores que ni siquiera jugaban regulares en sus equipos, a pesar de que hubo nombres de jugadores estelares. Pero teniendo en cuenta estadísticas que Barry Bonds puso antes del supuesto uso de esteroides, o el lanzador estrella, por ejemplo, Roger Clemens, que tuvo estadísticas magníficas antes de que declarara utilizó sustancias anabólicas, tenemos que tener en cuenta también esas cosas. El mundo del béisbol avanza. El béisbol sigue favoreciendo siempre a la ofensiva. ¿Cuándo fue la última vez que recordamos que se hizo una medida para favorecer a los pitchers? ¿Cuándo recordamos la última vez que se creó una regla en la que el pitcher fuese favorecido? La lomita la han bajado varias veces de altura, cada vez para que se batee más, los estadios más cortos, los bates con más bote, las pelotas con más bote. Incluso recientemente el lanzador de los Astros de Houston, equipo campeón de la Serie Mundial, Lance McCullers, acusó a las grandes ligas de utilizar una bola de mucho más bote para la Serie Mundial. ¿Será que las grandes ligas ha decidido recuperar el batazo largo utilizando pelotas de más bote, pero sin embargo no quiere darle una entrada en el Salón de la Fama a jugadores como Barry Bonds, Roger Clemens o Mark McGwire? Sin embargo, recientemente hemos visto la inclusión al Salón de la Fama de jugadores como Mike Piazza, jugadores como Iván Rodríguez, jugadores como Jeff Bauer. Muchos de ellos tuvieron sospechas sobre sus nombres acerca del uso de esteroides. ¿Cuál es la razón por la que esos jugadores han logrado llegar al Salón de la Fama y otros no? ¿O será que quizás de un momento a otro vamos a ver que llegue el momento del ansiado perdón para jugadores como Barry Bonds, Mark McGwire, Sammy Sosa y Roger Clemens, entre otros? El béisbol está viviendo uno de los momentos más lindos de su vida. El deporte está limpio y eso me alegra. Pero esos incomprendidos y estelares de esa época aún esperan su perdón, aún esperan su momento de redención. ¿Será que se lo vamos a otorgar? En mi opinión, yo pienso que sí. Pasemos la página, perdonemos y sigamos disfrutando del rey de los deportes, el béisbol. Muchas gracias y no olvide de seguirnos en nuestro blog con las bases llenas. Sí, aquí mismitico en este link que le estamos dando y en nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? ¡Hasta pronto!